Gloria a Dios. El libro de Job, capítulo 8, versículo 5 en adelante dice: si tú de mañana buscares a Dios, ¿si de qué dice? De mañana buscares a Dios y rogares, ¿a quién? Al Todopoderoso. Si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y quiero que lea el 7 conmigo. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será, ¿cómo será? ¿Cuántos quieren ese postrer estado? A ver, vamos a leer. Dice: y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será, dice, muy grande. Hay una versión que dice será sobrenatural, ¿verdad? Sobrenatural. Vamos a orar para que Dios nos hable en esta preciosa tarde. Yo sé que hasta a través de esta lectura ya nos habló, ¿verdad? Pero vamos a orar para poderle sacar el jugo a esta lectura y que podamos ser bendecidos por ella en esta preciosa tarde. Señor, te agradecemos y echamos mano a esta gran promesa, Señor, que está escrita en este libro de Job. Que si te buscáremos de mañana, Señor, y buscáremos tu rostro, luego que tú te despertarás y te levantarás para bendecir nuestra morada, para bendecir nuestra familia. Y si nuestro primer estado fue pequeño, dice tu palabra que el postrer estado será muy grande, muy poderoso, muy sobrenatural. Así que creemos, Señor, en esta preciosa tarde, Padre, que esta iglesia tiene un postrer estado donde será muy grande, porque hemos sembrado, Señor, a través de los años que tú nos has traído en este caminar contigo, y estamos esperando una cosecha muy grande para la gloria de tu nombre. Así que te pedimos, Espíritu Santo, en esta preciosa tarde que nos bendigas y que nos hables a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Acostúmbrese a traer una libreta a la casa de Dios, una buena Biblia y un corazón hambriento por Dios. Amén. Tres consejos le vamos a dar en esta preciosa tarde, donde Dios nos habla a través de esta lectura. Se desprenden tres consejos poderosos aquí. Vamos a ser aconsejados por Dios hoy. Amén. ¿Cuántos queremos ser aconsejados por Dios? Vamos a ser aconsejados por Dios. Y Dios, hermano, da buenos consejos. Amén. Tres consejos muy poderosos para cada uno de nosotros. Amén. Y qué lindo es cuando Dios nos aconseja a través de su palabra. Y mire que el primer consejo que habla aquí es acerca de buscar a Dios. Diga conmigo: tengo que buscar a Dios. No de vez en cuando. No solo cuando tenga problemas. Hermano, esto es todos los días. Tengas problemas o no tengas problemas. Estés bendecido o no estés bendecido. Tenemos que aprender a buscar a Dios. Porque dice el Salmo 34:10 que los que buscan a Dios, dice que no tendrán falta de ningún bien. Amén. No vamos a tener falta de ningún bien si buscamos a Dios. Y aquí habla el buscar a Dios de mañana. Porque en la noche, cuando usted se va a dormir, está demasiado descansado. Ya a lo mejor recibió malas noticias en el día. Pero en la mañana que nos levantamos, hermanos, unos 5, 10 minutos antes que oremos, usted encomienda ese día a Dios. Y usted le dice: Señor, este día tú me vas a guardar de toda peste destructora, de todo plan del diablo, de toda saeta que vuela de día y de noche. Señor, en este día, en el nombre de Jesús, tú me vas a proteger como un escudo. Y los hombres y mujeres que aprenden a orar, hermanos, temprano en la mañana, yo le voy a decir algo: no va a tener temor de malas noticias. Por eso dice el Salmo 112:7: no tendréis temor de malas noticias. Porque todos los días recibimos malas noticias, ¿sí o no? Todos los días, hermano. Entonces, mire, por eso la palabra de Dios nos aconseja, ¿verdad?, en esta preciosa tarde. Así es que, número uno, debemos orar, porque Dios no hará nada si no oramos. Ese es el primer consejo. Dígalo conmigo: Dios no hará nada si no oramos. Amén. El 99%, hermanos, de todas las bendiciones que usted y yo vamos a recibir, va a ser a través de la oración. Amén. Dios no hará nada si no oramos. Por eso hay una demanda de parte de Dios para su iglesia, que tenemos que orar, porque Él no va a hacer nada. Por eso aquí, en este libro de Job, hay un imperativo. Job estaba pasando una crisis tremenda, pero Dios no le dice a Job: ponte a llorar, tira la toalla. No, le dice: si de mañana me buscares, habrá una bendición, habrá una protección, habrá un cuidado especial de parte de Dios. Si buscas al Señor, dice, de todo tu corazón, Dios va a hacer algo con la situación, hermano, con las situaciones que enfrentamos diariamente. Dios va a hacer algo. Amén. Me gusta en una ocasión el hijo de Saúl, Jonatán. Ellos humanamente estaban perdidos, estaban rodeados de los enemigos. Pero Jonatán agarró a su ayudante y le dijo: ¿sabes qué? Subámonos por este peñasco y enfrentémonos con los enemigos, tú y yo nada más. Quizá hará algo Jehová entre nosotros. Y hermano, Dios les dio una victoria tremenda, ¿verdad? Porque cuando usted aprende a pelear en el nombre de Jehová, no se trata de cuántos están a su lado, se trata de si Dios está a su lado. Porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros?, dice su palabra. Por eso David aprendió a matar gigantes, porque sabía que Dios siempre estaba a su lado. Entonces el 99% de todas las bendiciones que usted y yo necesitamos dependen a través de una vida de oración. Por eso el diablo no quiere que oremos. Por eso es que la oración es aburrida. Por eso es que la gente no quiere orar. Los cristianos no queremos orar. Los pastores no tenemos orar. No queremos orar. No tenemos tiempo para orar, decimos, hermano. Es que no se trata de tener tiempo, se trata de una cultura de oración. Es una cultura de oración. Ejemplo de hombres que oraron y mujeres que oraron: Abraham en una ocasión oró. Estaba listo ahí cuando Dios le pidió que ofreciera a su hijo en el altar. Y Abraham ya tenía listo el fuego, ya estaba listo el altar. Y me acuerdo que Isaac le dijo: papá, aquí está el fuego, aquí está el altar, pero ¿dónde está el cordero? Y Abraham hizo una oración y le dijo a Isaac: Dios proveerá, hijo. Diga conmigo: Dios proveerá. Dios proveerá. Abraham oró y Dios le dio un hijo en la vejez. cuando ya no había esperanza. Qué tremendo. Jacob oró toda la noche, hizo vigilia, porque estaba en una crisis terrible. Tenía un problema de vida o de muerte. Había una sentencia de muerte contra Jacob. Y toda la noche, dice la Biblia, pasó orando a Dios. Y al amanecer, ya en la madrugada, cuando ya estaba amaneciendo, dice que el ángel de Jehová le dijo: déjame, porque ya está amaneciendo. Y Jacob le dijo: no te dejaré si no me bendices. Y Dios le dio la bendición. ¿Cuánto dan gloria a Dios por los que oran? Nehemías oró, hermanos, para reconstruir los muros de Jerusalén. Fue a donde el rey, se presentó delante del rey, intercedió, oró, ayunó, dice la Biblia, pidió perdón a Dios por su pecado y por el pecado de la nación. Y lo que no se pudo hacer en 60 años, en 52 días Nehemías reconstruyó los muros de Jerusalén. Mire qué tremendo lo que Dios hace, hermanos, cuando oramos. Es poderoso. Por eso el primer consejo que Dios nos da aquí es: si no oramos, nada va a pasar. Fíjese que la iglesia primitiva oró para que fuera llena del Espíritu Santo. Qué bonita oración esa, ¿verdad? Qué bonita oración, hermanos, si todos nosotros oráramos para que fuéramos llenos del Espíritu Santo. ¿Te imaginas lo que ocurriera acá? Pero nosotros oramos: Señor, no tengo para la renta. Padre, ayúdame porque estoy enfermo. Señor, hacemos oraciones a veces, hermanos, solo para yo. Tenemos que orar para que el Señor nos use, para que el Señor mande un avivamiento en este valle de San Fernando, para que Dios haga cosas extraordinarias. ¿No dice la Biblia: buscad primeramente el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura? Mire que Dios no nos pide que oremos por las añadiduras, porque de esas Dios se va a encargar. Si Dios sabe lo que usted necesita, Dios sabe lo que usted necesita. Pero la Biblia dice que oremos por el reino de Dios primero, para arrebatarle las almas al diablo, para destruir la brujería en este valle. Esas tienen que ser nuestras oraciones. La iglesia primitiva oraba, hermanos, para que fuera llena del Espíritu Santo. Y Dios contestó esa oración. En el día del Pentecostés habían como 120 hermanos. Y dice la Biblia: y todos fueron llenos, dice. Tenían 10 días de estar clamando. Estaban encerrados, estaban en ayuno, estaban en oración. En una ocasión Pedro estaba en la cárcel, lo iban a matar el siguiente día, porque ya habían matado a Esteban. Y el siguiente día iban a sacar a Jacobo, a Pedro. Ya habían matado a Jacobo. Pero dice la Biblia que la iglesia se puso a orar, a clamar, a gemir. Y a medianoche, dice la Biblia, que Dios mandó un terremoto. Pedro estaba custodiado por 16 soldados. Estaba en la cárcel más protegida de los soldados. Y ahí Dios mandó un ángel a sacar a Pedro a medianoche por la respuesta a lo que la iglesia estaba haciendo. ¿Cuántos creen que cuando la iglesia ora algo sucede? Algo sucede cuando la iglesia clama. Entonces la oración, hermano, es muy poderosa. Diga conmigo: es muy poderosa. Amén. Es muy poderosa. Que los milagros más poderosos que usted y yo podamos recibir van a ser a través de una vida de oración. Amén. Todos nosotros tenemos grandes testimonios que Dios nos ha contestado, tal vez porque hemos orado a esa necesidad. Entonces los milagros más grandes los vamos a recibir a través de una vida de oración, ¿verdad? Los milagros más grandes no los reciben la gente que tiene dinero o la gente famosa. Los milagros más grandes los reciben la gente que ora. Por eso es importante orar. El secreto está en orar. Diga conmigo: el secreto está en orar. Hasta que Dios haga algo. Esa es la clave. O sea, no nos podemos rendir. Aunque parece que la batalla está perdida, no nos podemos rendir. Hay que orar hasta que Dios haga algo. Qué tremendo, ¿verdad? Que Dios te ha dado cosas, pero no las vas a pedir, no las vas a recibir hasta que ores. A muchos de nosotros Dios nos ha dado grandes milagros. ¿Sabes por qué no lo hemos recibido? Porque no hemos orado. Porque no hemos orado. Por eso no los hemos recibido. David oró siempre que iba a pelear. Y Dios le daba la victoria, dice la Biblia, sobre todos los enemigos. 29 guerras ganó David. No perdió ni una. 29 países enemigos conquistó David. No perdió ni una guerra. ¿Sabe cuál era el secreto de David? Oraba. Amén, hermanos. ¿Sabe cuál es el secreto para vivir en California sin que nos haga falta nada? Hay que orar. Amén. No es que bajen los precios, eso no los van a bajar. Unos centavos los van a bajar nada más. El secreto es orar. ¿Usted quiere vivir en California? Hay que orar. Aunque no diga amén. La oración tiene un resultado poderoso, dice la Biblia, ¿verdad? Cuando usted ora, alguien será salvo del alcohol, de la droga, de la pornografía, de la brujería, de alguna atadura, de algún vicio. Alguien va a ser salvo, hermanos, cuando usted y yo oremos. Alguien va a ser libre cuando usted y yo oremos. Alguien va a ser sano, va a recibir un milagro de sanidad cuando usted y yo oremos. Algo sobrenatural hace Dios cuando oramos. Por eso dice Mateo 21, 22. Y todo lo que pidieres al Padre en oración creyendo, lo vamos a recibir. Todo, diga conmigo todo. Todo lo que pidieres al Padre en oración creyendo, dice, lo vas a recibir. Dios le dijo a Jeremías en el capítulo 1, versículo 10. Jeremías le dijo: yo te he dado poder para arrancar, para derribar y para destruir todo lo que el enemigo quiera hacer a través de una vida de oración. Una persona que ora es poderosa en Dios. Cuando oramos, hay una gloria poderosa que se manifiesta, hermano. Cuando oramos, Dios se convierte en tu refugio. Dios se convierte en tu arma de guerra. Dios se convierte en tu victoria, Dios se convierte en tu éxito. Por eso la oración es una disciplina. Mire lo que dice David en el Salmo 55, 17. Por eso este hombre fue exitoso. Aquí está la clave del éxito. Salmo 55, 17, dice David: tarde y mañana y mediodía oraré y clamaré, y él, dice, ¿oirá qué? Mi voz. David oraba de mañana, oraba de mediodía, oraba de tarde, y él sabía que Dios iba a escuchar su oración. Por eso fue un hombre tremendo en el Señor, ¿verdad? Donde aprendió a clamar. En el libro de Daniel, capítulo 6, versículo 10, nos damos cuenta que no solo es una disciplina la oración, sino que también es una cultura por la cual tenemos que orar. Daniel capítulo 6, versículo 10 dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Mire que el diablo levantó un edicto para que nadie orara en Babilonia por 30 días. Porque el diablo siempre se va a oponer a que ore. El que orara en esos 30 días iba a ser muerto. Pero Daniel destruyó ese hombre fuerte de Babilonia que prohibía la oración. Y él no hizo caso a esa ley satánica. Y todos los días oraba y fue echado a un pozo de leones por eso, a los 30 días. Pero Dios lo libró. Y aquellos que acusaron a Daniel fueron los que fueron comidos por los leones. Amén, hermanos. Dios no dejará avergonzado a un hombre y a una mujer que ora. Por eso es poderosa la oración. El segundo consejo que tenemos aquí es: ¿por qué debo orar? ¿Por qué debo de orar? Y esto es muy importante. Porque todos los logros que Dios tiene para mi vida va a ser por la oración. Todos los logros, todos los éxitos, todas las victorias, todas las conquistas que Dios tenga para mi vida va a ser a través de una vida ¿de qué? De oración. Amén. Va a ser a través de una vida de oración. Hay un versículo en la Biblia, es el tercer versículo más chiquito. El más chiquito es no matarás. El segundo es Jesús lloró. Pero este es el tercer versículo más chiquito, que está en 1 Tesalonicenses 5:17. Que usted se lo aprende de memoria al solo a leerlo, porque está fácil. ¿Lo tenemos ahí? ¿Cómo dice? ¿Alguien se lo aprendió o no? No, pues ya no se aprende ese, hermano, ya, ¿verdad? Orar sin cesar. A ver, hermanos, ¿quién se sabe un versículo de memoria? Tres nos aprendemos de un solo: no matarás, Jesús lloró, orar sin cesar. Ya se aprendió tres versículos. Orar sin cesar. Mire, se parece al primero. El primero es que Dios no va a hacer nada si no oramos. El segundo consejo es que Dios lo vuelve a repetir y dice: orar sin cesar. Quiere decir, hermanos, que vamos a tener luchas para orar. Quiere decir que a veces no vamos a querer orar. Pero yo siempre he dicho, cuando no tenga ganas de orar, hay que orar. Hay que orar, porque cuando uno está cansado, no quiere orar. Y el consejo aquí es orar, dice, sin cesar. Mire, orar sin cesar. O sea que es importante la oración. Jesús no les enseñó a predicar a los discípulos, les enseñó a orar. La vida de Jesús fue una vida de oración. Fue una cultura, fue una disciplina. El poder que fluía de Jesús era por una vida de oración. Los fariseos decían: ¿de dónde este hombre tiene tanta autoridad? ¿De dónde? ¿Y sabe dónde fluía esa autoridad? De una vida de oración. Si usted lee Marcos 1:35, habla de que Jesús oraba y clamaba a Dios y buscaba el rostro del Señor. Amén. Cuando usted lee Lucas capítulo 6, versículos 12 y 13, nos damos cuenta, hermanos, que Jesús nos dejó un modelo, un ejemplo para poder vivir vidas exitosas. Dice Lucas 6, 12 y 13: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Mire que Jesús, para escoger 12 líderes, tuvo que orar toda la noche y estaba en ayuno para escoger líderes. ¡Qué tremendo! Porque él nada hacía, hermano, sin que el Padre, ¿verdad?, le diera luz verde. En Lucas 9, 28 y 29, miramos que Jesús tenía una vida de oración. Aconteció, dice, como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte, dice, ¿a qué? A orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Mire que cuando una persona clama a Dios, tiene el respaldo de Dios. Que los demonios ven a un hombre de Dios, ven a una mujer de Dios. Los demonios no pueden penetrar en tu casa, hermanos, cuando oramos. No pueden destruir a tus hijos cuando clamamos a Dios. Es importante como Dios nos clama que oremos. En Lucas 3:21 también nos habla, nos da el ejemplo del mismo Señor Jesús. Dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, dice, el cielo se abrió. Quiere decir que una oración hizo que el cielo se abriera. Qué tremendo, ¿verdad? Que una oración suya hace que el cielo se abra y responda a tu favor. Por eso dice allá en el Antiguo Testamento: abriré las ventanas de los cielos, dice. Pero en el hebreo es: abriré los portones de los cielos. Por eso Dios dice allá en 2 de Crónicas 7:15 en adelante, dice que si Dios mandare pestes a la tierra, y viniere hambre, y viniere mortandad, y viniere todo tipo de crisis, dice que de la única manera como Dios puede destruir esas obras de maldad, dice: si se humillare mi pueblo. En 2 Crónicas 7:14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se arrepintieren de sus malos caminos, entonces, dice, les voy a abrir los cielos, les voy a sanar su tierra, y voy a sanar toda enfermedad, y los voy a bendecir. Mire qué promesa la que encontramos, hermanos, en la palabra del Señor. Así es que es importante. Mire cómo Jesús fluía en ese poder, porque la oración lo llenaba de poder. En Lucas capítulo, en Mateo 15, 30 y 31. Mire qué poder. Jesús como hombre fluía en un poder sobrenatural de Dios. Dice Mateo 15, 30: y se le acercó mucha gente que traía consigo, dice, a cojos, a ciegos, a mudos, a mancos y otros enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó, de manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, los mancos sanados, y a los cojos andar, y a los ciegos ver, y glorificaban, dice, al Dios de Israel. Mire qué poderoso, hermano. Todos estos milagros fue producto de que Jesús vivía una vida de oración. Por eso es que todos los milagros que nosotros necesitamos va a ser producto de una vida de oración. En Mateo 8:16 encontramos también este ejemplo poderoso que nos enseña este principio maravilloso. Cuando llegó la noche, dice, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y los sanó, dice, a todos los enfermos. Imagínense. ¿Quiénes son los enfermos ahí? Los que buscaron a Dios, los que clamaron a Dios, los que creyeron a Dios. Solo ellos fueron sanados. Hay gente que no se sana porque no busca a Dios. No busca a Dios. Entonces es importante, hermanos, ¿verdad?, que aprendamos a buscar del Señor. Entonces el primer consejo es: Dios no va a hacer nada si no oramos. El segundo consejo es, ¿verdad?, que todos los logros que yo necesito en mi vida va a ser a través de una vida de oración. No es por ponerme a llorar, no es por ponerme a quejar, no es porque me vaya de la iglesia, no, es porque ore. Y el tercer consejo y último es: ¿por qué debo de orar? Porque solo tendrás aquello, ¿verdad?, por lo cual ores. En otras palabras, hermanos, ¿por qué debemos de orar? Porque Dios responde a mi clamor. Diga conmigo: Dios responde a mi clamor. ¿Lo creo o no? Y aunque no lo creamos, Dios responde al clamor de sus hijos. En el Salmo 34, verso 17, habla que aquellos que claman a Dios Dios los responde. A Dios le encantan los que claman a Él. Dice el Salmo 34:17: claman los justos, y Jehová dice, oye, y los libra. ¿De cuánta? De todas sus angustias. ¿Alguien tiene angustias acá? Clamemos a Dios. Pastor, me voy a ir para el Olivio. No, hombre, no se vaya para el Olivio. Clame a Dios. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré, dice, cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Por eso tenemos que pedirle a Dios, hermanos, un corazón que ore. Así como trabajamos 8 horas al día, pidámosle a Dios que nos dé un corazón de oración cuando vas en el carro para tu trabajo. En vez de ir escuchando otras cosas, vamos orando, hablando con el Señor. Tenemos que desarrollar una cultura de oración. Tenemos que decirle al Señor: Señor, dame amor por la oración. Dame un corazón, Señor, de oración. Todos los días, sentado, de pie, de rodillas, boca abajo, boca arriba, clamemos a Dios, hermano. No tiene que ser solo de rodillas. David aún dice: aún cuando estoy en la cama acostado por las noches, dice, mi alma clama a ti, Señor. Cuando no puedes dormir, el insomnio. Las mejores prédicas que yo predico, las predico cuando tengo insomnio, que no puedo dormir. Porque a veces el diablo no lo quiere dejar dormir a uno. Pero es cuando me pongo a veces a preparar prédicas, ¿verdad? Y es donde salen las mejores predicaciones. Entonces, qué interesante es que el Dios que nos da todo espera lo mejor de nosotros. Mire, Dios nos da lo mejor de Él. Y Dios nos da. Pero Él espera también lo mejor de nosotros. Qué interesante, ¿verdad? Que la oración es la que me prepara a mí para la victoria y para el éxito. Así que una persona que ora, hermanos, no vive confundida. 1 Corintios 14:33 dice: Dios no es un Dios de confusión, sino un Dios de paz y de amor. Una persona que ora, es imposible que esté confundido o confundida en una crisis, porque en la oración Dios nos aconseja. Entonces todo ministerio fluye a través de una vida de oración. Si lo que hacemos, hermanos, no tiene oración, no tiene fuerza, no hay power. Si lo que hacemos no tiene oración, no tiene fuerza. La oración no es para quejarse, sino para buscar, para traer el cielo a la tierra. Por eso el Señor dijo: cuando ustedes clamen, oren, dijo, que el cielo venga a la tierra. Que tu reino venga, Señor. Porque cuando el reino de Dios viene a la tierra, el reino del diablo se va. Entonces, para eso es la oración, para traer el cielo a la tierra, ¿verdad? La oración no solo es para casos de emergencia, es para todos los días. En otras palabras, un cristiano que no ora está muerto, hermano. Literalmente está muerto, ¿verdad? Porque es la identidad que tenemos nosotros. Un cristiano que no ora no puede esperar nada. Si Dios nos va a bendecir en este lugar, tenemos que clamar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que clamar a Dios. Entonces la oración, diga conmigo, la oración es la clave para derrotar a los enemigos. Amén. Porque cuando oramos es Dios que pelea por nosotros. Eso es lo maravilloso de nuestro Dios, que Él pelea por nosotros. Jesús conoce tus necesidades, tus problemas, tus fracasos y también tus éxitos. Así es que la oración es el lugar de los milagros. La oración es el lugar de la liberación. La oración es el lugar de la sanidad. La oración es el lugar de fe. La oración es el lugar de relación con Dios. donde uno se encuentra con Dios. Imagínense. Por tanto, la oración no la podemos ignorar, está en toda la Biblia. Y yo le voy a predicar aquí muchos servicios que tenemos que orar. Tenemos que desarrollar esta cultura de oración. Porque en la oración eso es donde se nos garantiza la victoria. Amén. Es en la oración. Donde dos se ponen de acuerdo en algo, dice la Biblia, ahí está el Señor en medio de ellos. Los grandes avivamientos, hermanos, los grandes milagros y los grandes cambios que han habido en el planeta Tierra depende de gente que busca a Dios. Ahí fluye la victoria, ahí fluye la bendición, ahí se nos garantiza, ¿verdad? ¿Por qué miramos creyentes desanimados hoy en día? Porque no hay vida de oración. Muchos creyentes desanimados. No, que yo no quiero ir a la iglesia. No, que yo, verdad, estoy en vacaciones, porque ahora hasta vacaciones hay. Hay gente que está en vacaciones, no viene a la iglesia porque están en vacaciones espirituales. No hay vacaciones, hermano. Yo le quisiera decir que sí, pero no hay, ¿verdad? Entonces, todo lo que Dios es y tiene está disponible para la humanidad a través de la oración. Mire, te quiere conquistar el corazón de Dios, busquémoslo en oración. Yo tengo una nieta que me dice, Tito, me dice ella, por de mi abuelito, Tito, me llevas a la piscina y yo la llevo. Me llevas al parque y yo la llevo. Si me pide algo, se lo doy, pero si no pide, no le doy nada. Y así es Dios con nosotros. Usted puede tener una necesidad, pero si no pide, hermano, Dios no le va a dar. Entonces la oración es el poder del cielo impactando la tierra a través de la autoridad que Dios nos ha dado. Dios no va a visitar un país por los millones de dólares o por los políticos o por los gobernantes que hay. Dios va a visitar un país por gente que ora. Si Dios va a visitar una iglesia, hermano, no es porque el apóstol, no es porque el predicador, no es porque el pastor, verdad, es famoso, no. Dios va a visitar una iglesia por gente que ora. ¿Estamos de acuerdo? Mire qué importante es la oración. Entonces hay cosas que Dios nos ha dado, pero todavía no las tenemos porque no oramos. No oramos. Es importante, verdaderamente, que aprendamos a conocer el poder de la oración, porque ahí es donde vamos a ver la mano poderosa de Dios. Decíamos que la iglesia primitiva era una iglesia, hermanos, poderosa, porque tenía una identidad, era una iglesia que oraba. Así que Dios, aquí en estos tres consejos, ¿verdad?, nos garantiza que Él va a responder a nuestro clamor. Amén. Nos garantiza que va a haber una respuesta a nuestro clamor. Y por eso es que tenemos que aprender, ¿verdad?, este secreto de orarle al Señor. Y no tengo el tiempo para explicarles todos estos hombres que oraron por un cambio. Y Dios mandó un cambio a la nación por una vida de oración. Así que el primer consejo es, Dios no hará nada si no oramos. Segundo consejo es, ¿verdad?, que si no buscamos a Dios en oración, decía ahí el pasaje, tampoco Dios va a hacer nada, porque todos los logros que tenga va a ser a través de una vida de oración. Y número tres, hay un futuro garantizado, hay un éxito garantizado, hay una victoria garantizada si oramos, hermano, si oramos. A veces nosotros nos preocupan los hijos, nos preocupa la economía, nos preocupa el futuro y nos preocupan un montón de cosas. Pero me gustó lo que Dios le dijo a Moisés. Le dijo, Moisés, si tú clamas a mí, Jehová le dijo, peleará por vosotros. Y vosotros le dijo, estaréis tranquilos. Mire, hermano, pueden subir el galón de gasolina a 15 y a 20 dólares. Y Dios aún así le va a proveer. Porque Dios es el Dios del cielo y de la tierra. Acuérdese que vivimos en un sistema corrupto, donde a esta gente no le importa. Ellos lo que quieren hacer es multimillonarios. Pero Dios así te va a proveer. Si llegan a subir la renta de los apartamentos a 3 mil, 4 mil, 5 mil dólares, y usted es una persona que ahora Dios le va a proveer, ¿o no? Con mi esposa tuvimos 5 hijos, nunca pedimos welfare. Y mi esposa 3.50 ganaba la hora en el 94. Yo ganaba 5 dólares la hora. Y nunca vivimos escasos. Dios siempre nos proveyó, porque aprendimos a creerle a Dios. Miren, anduvimos como 40 lugares tocando. Nos dijeron allá que ya no podíamos congregarnos. Oramos al Señor. Y mire, Dios nos trajo acá. 1000 veces mejor que allá. Así es Dios, hermano. Mire, tan bueno es Dios que yo no traigo carro para venirme a la iglesia. Hoy lo traje porque le fui a traer al hermano Ricardo. Pero todos venimos caminando. Así es Dios de bueno, hermano. A veces Dios te quita lo bueno para darte lo mejor. Pero tenemos que aprender a creerle a Dios. Amén. Póngase de pie. Vamos a orar a Dios que en este mes que estamos viviendo dejemos la pereza espiritual y que oremos a Dios. Que usted se levante en la madrugada, ore por la familia pastoral, ore por los líderes de esta iglesia, ore por los miembros de esta iglesia. Ore, hermanos, para que Dios, verdad, llene este lugar de almas. Mire, aquí queremos hacer sábados de avivamientos una vez al mes, ¿verdad? Unas 4 horas, de las 9 de la noche hasta las 12 de la noche. Queremos traer predicadores, queremos traer cantantes, ¿verdad? Para que nos prediquen la palabra, para que nos enamoremos del Señor y que Dios llene este lugar de gente. Y si Dios lo dio, Dios lo va a llenar. Si no, ¿para qué nos trajo aquí el Señor con este montón de sillas vacías? Dígame usted. Es imposible que Dios no haga algo. Ya nos dio lo más difícil, el templo, si las almas de él. Que le pegue una sacudida a California, un terremoto, y se nos llena de gente acá. Sí, si es que, si Dios te da el pescado, te va a regalar el agua. Si te regala una plantita, te va a regalar la tierra. Si ya nos dio un templo, pues él va a mandar la gente para acá. Así como llegó usted, así van a llegar todos. Amén. Acuérdese que estamos a punto de ver una gran promesa a nivel mundial. ¿Y sabe qué es? Un gran avivamiento a nivel mundial, donde dice la Biblia que el león va a rugir en las naciones. Y si el león ruge, dice, ¿quién no se va a asustar? Y el león es Cristo Jesús. Así es que Cristo de repente va a rugir, hermanos, que viene por su iglesia. Y así como aquel montón de animales buscaron el arca, así los seres humanos vamos a buscar las iglesias. Los ricos y los pobres, los libres y los esclavos, todos vamos a correr a la casa del Señor. Y ahí los recrearé, dice el Señor, en mi casa de oración. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos, Señor, las verdades eternas que están escritas en este libro, Padre. Gracias te damos, Espíritu Santo, por amarnos, por bendecirnos. Gracias, Señor, por cada hermano, por cada hermana que tú trajiste hoy a este lugar. Yo te pido, Señor, Padre, que cada vez que clamemos a ti, lo hagamos con una oración, Señor, poderosa. Si tú oraste, Padre, para que los enfermos se sanaran, oraste para escoger 12 hombres, Señor, para que fueran tu equipo. Señor, así oramos nosotros aquí por los niños, oramos por los jóvenes, oramos por los solteros, por los casados, por los adultos, por los ancianos. Señor, oramos, Padre, para que todos seamos llenos del Espíritu Santo tuyo, Señor. Tú nos has traído a este lugar, Padre, porque hay una necesidad tremenda. Aquí hay brujería, hay hechicería. Hay 27 ciudades en este valle de San Fernando, Señor, donde si no nos paramos en la brecha para hacer un vallado de oración, no vamos a ver cambios, Padre, en este país. Pero hoy, en el nombre de Jesús, Señor, gracias por aconsejarnos a través de tu palabra. Estamos orando, Señor, porque ese postrer estado que dice el libro de Job será más grande que el primer estado. Y como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Te damos a ti la gloria, te damos a ti la honra. Sabemos que hay necesidades, Señor, físicas, emocionales, espirituales. Pero en esta tarde ponemos delante de ti cada necesidad. La ponemos delante de tu presencia en el nombre de Jesús.